Uno llega con una idea de realmente creer que va a ver un universo de las aves, ¿sabes? Y termina adentrándose en una comunidad súper especial, lleno de muchas metáforas y contrastes. Además que tiene una similitud también con las aves y es el tema del irse, de estar en una comunidad y el irse, ¿no? Y cómo eso representa como el migrar. No sé si tengan ustedes una pregunta, algo que quieran compartir con el director y el productor que nos acompaña. Merecido, además.
Hay esta parte, vieron que la iglesia al final se pintó toda de amarilla. Había una escena en la que nosotros queríamos como darle esta cronología a la construcción de la iglesia y solo se le ve como tres veces en la película. Entonces hay una parte en la que empieza la tormenta y todo eso, que en postproducción le pintamos la pared de amarillo para que se sienta un poquito el avance. Y también hay un momento en el que estamos con las niñas viendo el celular y ellas están viendo un video del tío Pato, pero sentíamos que no era tan fácil reconocerle, entonces como que pusimos tío Pato, hashtag tío Pato, cositas chiquitas, sí, detallitos. O sea, bueno, la migración indígena y en esta comunidad de Osogoche ya viene sucediendo desde hace varias décadas. O sea, en los 90 hubo una gran ola de migración y ahora se está viviendo una nueva gran ola de migración. Entonces hay como esa constante, o sea, en el Ecuador en sí existe una constante sensación de migración, sobre todo a finales de los 90. Muchísima gente del Ecuador migró a España y Estados Unidos y ahora está sucediendo muchísimo eso de nuevo. Entonces, nosotros que estuvimos en este proyecto viajando a Sogoche por más o menos 6 años, que fue el tiempo que nos tomó hacer este documental, un poco pudimos vivir eso en la comunidad y podemos ver cómo la gente simplemente cada vez se iba yendo más y más y se fue el primo, se fue el tío, se fue el otro y hay esta sensación que creo que se siente un poco en la película que queríamos también reflejar, esta sensación de que hay como una brecha de generación, o sea, hay como los niños y los adultos, pero los jóvenes es como que se están yendo todos buscando como este sueño americano. Y claro, y los más chiquitos, también nos pasó eso en el proceso que por la pandemia ellos tuvieron que poner internet ahí arriba en la comunidad porque antes no tenían internet. Y entonces nosotros vimos esa transición de no tener internet y estar como en su comunidad un poquito más aislados de todo y de repente tenían los aparatos en sus manos y están viendo todos los TikToks y están viendo como todo este mundo de afuera. Y eso también creo que es algo que les empuja a irse más, ¿no? Obviamente viven en condiciones súper complejas y hay como esa necesidad, entonces también lo que está pasando es que no solo se están yendo, sino que también están desapareciendo como las tradiciones, ¿no? Entonces tú ves a los adultos y a los chiquitos como usando su ropa típica, sus atuendos, pero los jóvenes es todo Nike, Spider-Man. Hay como esa influencia súper fuerte, ¿no? Y nada, el pueblo de Osogoche básicamente está desapareciendo, se está quedando sin gente. Y era interesante porque también las aves cada año llegan menos, entonces había esta cosa de que cada vez llegan menos pájaros y cada vez hay menos gente, entonces había como muchísimos de estos paralelismos ahí.
Preguntaste sobre la música también, ¿no? Sobre los cantos del final, ¿verdad? Esa fue tu. Sí. Entonces, hay una reflexión. Humboldt. Sí, sí, se preguntaste, ¿no?
O sea, de esa como conciencia de migración.
Sí, pero yo creo que, bueno, Humboldt hizo unos estudios hace muchísimos años, estudios muy antiguos, sobre los Andes. Y tú sabes bien así.
Hay una frase interesante de Humboldt que describía a los ecuatorianos, ¿no? Y decía, yo no les entiendo a los ecuatorianos porque viven en el país más rico y son pobres, duermen tranquilos, rodeados de volcanes y bailan felices música triste. Es algo que siento que todavía se aplica, ¿no?
Y nosotros, con esta reflexión, quería traer como el tema ético de poner o no poner esa... Y finalmente creo que era más desafiante para nosotros que para ellos, ¿no? O sea, ellos estaban muy contentos de compartir. De hecho, según de lo que me explicaron, yo les preguntaba si es que estaban contentos cantando esa canción y estaban realmente disfrutando y estaban muy contentos, ¿no? Entonces, bueno, fue una discusión, pero al final decidimos poner porque responde a la sensibilidad de la comunidad más que a nuestro sistema de valores o como queramos, ¿no? Entonces yo creo que la frase de Humboldt resume muy bien por qué está en la película esa canción tan triste y tan alegre al mismo tiempo.
¿Alguna otra pregunta?
Hola, yo quería saber, en general, ¿cuál fue la motivación para la película? ¿Cómo llegaron a esta comunidad?
¿Intentas hablar a ver si te escuchamos?
Sí, ya te cansaste.
Sí, pero...
gracias por la pregunta. A ver... fue interesante cómo fue surgiendo esta película, porque en un inicio, en los primeros viajes que hicimos a Sogoche, en realidad nosotros, un poco decías, ¿no?, que había esa sensación. Nosotros fuimos realmente a buscar y a aprender un poquito sobre estas aves suicidas. Digamos que eso fue como lo primero que nos impactó, y fue como aves suicidas en Ecuador. ¿Cómo es esto? Vamos a ver, nunca había escuchado esto. Entonces empezamos a viajar a Sogoche y evidentemente nunca veíamos las aves. Y era como, nos quedamos esperando y no había aves. Y les preguntamos a los de la comunidad, ¿pero cuándo llegan? Decían, no, llegan en septiembre. Y en efecto, siempre llegan el mismo mes del año, pero justo esos primeros años que fuimos hubo como una baja en llegada de aves, y incluso hubieron un par de años mientras rodábamos que ni siquiera llegaban las aves. Nosotros seguíamos viajando y viajando, y en ese proceso, ¿no?, le conocimos a Feliciano, y Feliciano se convirtió en nuestro guía. Entonces él nos decía, no, tienen que venir tal fecha, entonces íbamos tal fecha. No, tenemos que irnos al lago de atrás, porque hay como 52 lagos ahí en ese páramo. Y el que ustedes ven la mayor parte del tiempo es como el lago más grande, pero y al que puedes llegar en vehículo, pues puede haber unos lagos que tienes que irte en caballo y son horas o días de travesía. Y entonces nos decían, no, hay este lago que es Verdecocha, donde siempre caen las aves, que es donde más caen. Entonces hacíamos la travesía, llegábamos a ese lago, y en el proceso de buscar estas aves empezamos a hacernos súper amigos de Feliciano y a escuchar sus historias. Él nos empezó a llevar a su casa, y un poco en el proceso nos dimos cuenta que la historia no era de las aves, sino que era de Feliciano y su familia y su comunidad. Y también un poco en el proceso, lo lindo que pasó es que la búsqueda inicial era el viaje de las aves. Entonces era como que estábamos interesados en este viaje desde donde nacen las aves hasta donde se suicidan, como ese trayecto. Y también en el proceso fue lindo porque nos dimos cuenta que no, la película no se trataba del viaje ni de las aves, sino que se trataba de esta comunidad y de la espera. Porque en este lugar hay como una sensación eterna o infinita de esperar. Como esperar que lleguen las aves, esperar que los familiares vuelvan, esperar que algo cambie. Y un poco esa se volvió una de las premisas incluso estéticas, ¿no? Como esta espera, esta contemplación, este sostener la mirada, este esperar que las cosas sucedan en el cuadro, no buscar o generar cosas que sucedan, sino esperar que sucedan. Y un poco así fue como se dio la película.
Y también respondiendo a mi motivación personal como productor, en el 2019 tuvimos una convulsión social muy brutal, muy violenta hacia el sector indígena. Y mi motivación personal fue devolver otro tipo de miradas al país, porque la prensa y los medios de comunicación crearon muchos estigmas, muchas imágenes muy violentas y los acusaban de terroristas, narcotraficantes. Bueno, en esa época no, pero ahora sí las acusan de narcotraficantes, de terroristas. Y me pareció muy injusto. Entonces, también una motivación mía personal fue devolver una imagen que era muy sincera con lo que nos estaban entregando de una manera muy generosa. Nos pareció justo también como contar estas imágenes personales. Esa es una motivación personal, lejos de toda esa representación violenta que existía y masiva que existe, que empezó en el 2019 y se sostiene hasta ahora.
¿Alguna otra pregunta?
Hola. La pregunta es por el plano, pues, de la llegada de las aves. ¿Cómo fue como el proceso de lograrlo? ¿Cuántas veces se pudo lograr? ¿Cómo se decidió, pues, como la utilización ahí en el montaje final?
¿Dices el plano nocturno de llegada?
¿Nocturno la llegada?
Sí. O sea, lo que te puedo decir es que ese plano nos tomó 6 años lograrlo.
¿Y lograron confirmar que sí son suicidas?
Claro, son aves suicidas. O al menos se botan al agua por alguna motivación y... Digamos, eso creo que es una pregunta que no se formuló, pero que suele ser la primera pregunta que nos hacen, que es ¿por qué se suicidan las aves, no? Y creo que en un principio nosotros también queríamos como buscar esa respuesta, pero luego fue como que no importa el por qué. En el proceso escuchamos un montón de teorías de que hay un portal que si cruzan trascienden a otra dimensión y dejan sus cuerpos. Había otra que por el reflejo del agua se confunden y se caen al agua y se mueren, pero era raro porque solo sucede ahí. Había también algunos que mantenían una cosmovisión también más tradicional, que decían, no, es que las aves se sacrifican por esta comunidad, pero esta comunidad, como pudieron darse cuenta, ya no tiene una cosmovisión originaria, sino que ahora están evangelizados. Entonces, ahora a veces algunos nos decían, no, es que Diosito nos regala estas aves, otros decían, no sé, Diosito sabrá. Entonces, como que hubo esa búsqueda en un momento, pero luego nos dimos cuenta que la película finalmente no se trata de por qué se matan las aves, o si es que se matan o no. Creo que no era el punto, sino que creo que lo interesante era esta analogía entre la migración de los humanos y la migración de estas aves.
Sí. Y también creo que era muy importante entender esto como acto poético, más que como un entendimiento científico. Y también nos parecía muy valioso la versión de la comunidad, ¿no? Entonces, como que respetamos sus creencias. Y con respecto al tema del suicidio, que si queríamos verificar si las aves eran suicidas o no, una de las reflexiones que nos trajo esta película es que, al menos a mí, que es que el suicidio es un juicio de valor, tiene que ver con nuestro sistema de valores. Y la naturaleza quizás no entiende de la misma forma que nosotros entendemos el suicidio. Entonces, de hecho, a mí me parecía como honesto también. No, de hecho, no hay la palabra suicidio. Y otra cosa, en quichua tampoco existe la palabra suicidio. Recién es interesante, o sea, cuando empiezan a hablar en quichua, es una palabra en español, entonces también hay muchas reflexiones sobre eso, porque existe en español y porque no existe en quichua. Entonces, creo que eso es, nosotros atribuimos y damos ese valor según nuestra moral, ¿no? Entonces, sí, para responder al tema del suicidio.
Es que hice esa pregunta porque como ustedes dijeron que la motivación esencialmente o comenzó, y entonces entendí que ustedes eran unos, ¿cómo se llaman los personajes que estudian las aves? ¿O qué? Bueno,
ornitólogos.
Ornitólogos. Pensé que era más científica la cuestión y que esos 6 años habían sido en vano para encontrar la pregunta el que los motivó. Pues bueno, ¿cómo así que hay aves suicidas? ¿Dónde, cómo, por qué y cuándo? Y bueno, con todas las respuestas que iban ustedes a tratar de encontrar. Pero obvio, maravilloso que hayan, que se haya sucedido otras cosas totalmente diferentes, porque sí, la reflexión que le queda a uno es eso. Pero yo de curiosa, ridícula, porque ustedes dijeron que contestaron que inicialmente era saber por qué se suicidaban, si se suicidaban o no se suicidaban y por qué.
Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que vamos a ir cerrando. No sé si tengan. Gracias. Un aplauso merecidísimo.
Fuerte y toma un poco de tiempo de digerir, así que ojalá la puedan digerir un poquito más y de ahí nos encontraremos por ahí y podemos seguir conversándola, ¿ya? Gracias.
Gracias y feliz noche para todos.